esta mañana con las noticias, con lo más importante, con la información. Bueno, hay muchos temas que le iremos platicando. Por lo pronto, arrancamos con esto que se publica en la prensa de nuestro país.
Titulares del día. Primeras planas.
Martes 11 de agosto de 2009.
El Economista.
México alcanza magros acuerdos en la cumbre. Una promesa de Obama sobre reforma migratoria, el mayor logro.
Publimetro.
Nada de nada. Cumbre de líderes cierra sin frutos esperados.
La Jornada.
Obama. Estados Unidos ya no será policía del mundo. Cero resultados para México en la cumbre trinacional.
El Universal.
Calderón. Prueben un solo caso de abuso. El presidente niega ante Obama y Harper violación a derechos humanos.
La Crónica.
Obama respalda a Felipe Calderón sobre derechos humanos. Los mayores violadores son los narcotraficantes, dice el presidente de Estados Unidos.
Excelsior.
Narcos, los que violan derechos, acusa Obama. Ratifica apoyo a Calderón en lucha contra cárceles.
Milenio.
El Mayo planeó matar a Calderón. Captura a la Policía Federal a El Dimas, sicario encargado de perpetrar el atentado.
El Sol de México.
Planeaba el Chapo matar a Calderón. Detienen a El 6, principal operador del complot.
El Financiero.
Reforma tributaria poco viable, analistas. Lo más conveniente, una cirugía mayor al Yetu, proponen.
Reforma.
Golpea el ejército narcolaboratorios. Destruye 69 centros ilegales de elaboración de droga.
La Prensa.
Quieren matarlo. Capturó la Policía Federal Preventiva al narco Dimas Díaz, quien tenía la encomienda de atentar contra el presidente Calderón.
Los periódicos del mundo.
Martes 11 de agosto de 2009. The Washington Post. Obama se concentra en la frontera. Su administración buscará una reforma migratoria, pero hasta 2010. The New York Times. Los narcotraficantes mexicanos continúan su negocio en prisión. Los traficantes encarcelados se encuentran en la prisión, una nueva base para sus imperios criminales, de donde pueden salir pagando el precio indicado. El País. España. Suramérica en estado de alerta. El presidente venezolano Hugo Chávez alerta desde la cumbre de la UNASUR que la presencia militar de Estados Unidos en Colombia puede generar un conflicto militar. The Independent, Londres. Obama impulsa entrega de 100 millones de dólares para guerra al narcotráfico en México. El mandatario presionará al Congreso para que libere esta cantidad para la lucha del gobierno mexicano contra los cárteles de la droga. El Tiempo, Colombia. Para definir la suerte del referendo, Uribe tendrá jornada de reuniones este martes con su bancada. El Clarín, Argentina. Cada día nacen 606 bebés en la pobreza. Es el cálculo que UNICEF hizo en Argentina para 2007. Hoy, otros organismos llevan la cifra a 950 bebés diarios en esa condición.
Here's a special important message. 52MX está en internet. Okay. Entra a 52MX.tv. Puedes hacer cuatro cosas. One. Descargar programas. Two. Decirnos lo que piensas. Three. Recibir noticias de nuestra programación. Four. Suscribirte a los podcasts. Guaranteed. Interactúa, conócenos y venos cuando quieras. Okay. Por 52MX.tv. En línea. Enjoy it.
Son las 6 de la mañana con 9 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues más allá de la linda foto que se tomaron Barack Obama, Felipe Calderón y Stephen Harper, para efectos prácticos, la cumbre de Guadalajara pues no ha traído esencialmente mucho que digamos, por lo pronto, para nuestro país. Estamos hablando de la reunión cumbre de estos mandatarios de América del Norte, en donde, bueno, pues para efectos prácticos, los temas centrales, los asuntos cruciales para las tres naciones no fueron resueltos en alguna parte sustantiva. Además, bueno, pues del protocolo y de la parafernalia que puede acompañar una cumbre de esta naturaleza, y como digo, la linda foto que se tomaron, pues ahí está, sin muchas novedades para efectos prácticos, lo que ocurrió en esta cumbre de Guadalajara. Felipe Calderón, Barack Obama y Stephen Harper de México, Estados Unidos y Canadá, bueno, pues se acordaron en lo general lo que de hecho ya se da por sentado, que van a estrechar la cooperación de seguridad, combate a la delincuencia, van a discutir o ampliar los lazos de colaboración para el tema de la influenza. En fin, estuvieron 2 horas y durante ese encuentro, bueno, pues se confirmó que Canadá mantiene la visa para las mexicanas y los mexicanos. El tema de Estados Unidos y la migración, bueno, pues será un tema no inmediato, como era también de esperarse. Está el tema de los derechos humanos, que bueno, pues ahí la cumbre hizo soltar a Felipe Calderón una declaración que abre las puertas a contestarle qué es lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas sobre que le comprueben con un solo caso violaciones a derechos humanos en nuestro país. Imagínese la cantidad de cosas que se pueden decir y se seguirán diciendo a lo largo de estas horas y días que estén por transcurrir a partir de lo que se escuchó en voz de Felipe Calderón en este marco de la cumbre. Bueno, le voy contando partes de esta reunión de mandatarios en Guadalajara. Por lo pronto, Barack Obama dice que presentará el proyecto en materia de asuntos migratorios, aunque dice que no puede hacer magia para aprobar su propuesta y subrayó que su aprobación quedará, pues eso, en manos del Congreso de su país.
And I would anticipate that before the year is out, we will have draft legislation. Along with sponsors potentially in the House and the Senate who are ready to move this forward. And when we come back next year, that we should be in a position to start acting. Now, am I going to be able to snap my fingers and get this done? No. This is going to be difficult. It's going to require bipartisan cooperation.
Bueno, yo diría, dice Barack Obama, que antes de que termine el año vamos a tener un proyecto de ley en la Cámara y en el Senado para que avance este proyecto, y cuando regresemos el año que entra estaremos en posición de empezar a actuar. Ahora, bueno, pues esto va a ser difícil, es parte de lo que dice Barack Obama en esta declaración. Stephen Harper, el primer ministro de Canadá, reiteró que su gobierno mantendrá el requisito de imponer las visas a los mexicanos.
Como dije, seguiremos trabajando con las autoridades mexicanas para tratar de limitar este problema, pero en ausencia de un cambio legislativo, es muy difícil que nuestros gobiernos controlen esto más que imponiendo una visa. Es la única herramienta con la que contamos actualmente. Necesitamos otras herramientas de nuestro Parlamento para detener el flujo de aquellos que de manera falsa piden el estatuto de refugiados.
Felipe Calderón de México.
En México se deplora, se lamenta profundamente, se rechaza esa decisión a la que ciertamente tiene derecho el gobierno canadiense, pero que evidentemente dificulta o entorpece la buena relación que tanto el ministro Harper como un servidor queremos tener entre Canadá y México. Y entiendo las explicaciones que ha dado el presidente Harper. Efectivamente hay un problema vinculado al sistema de refugio en Canadá que ha provocado un abuso. Y una de las cosas que hemos concluido es que vamos a trabajar juntos, y ya lo estamos haciendo en México, para acabar con las causas que generan este abuso en el generoso sistema de refugio canadiense.
Bueno, y también entró Felipe Calderón a este condicionamiento que se impone desde el legislativo de los Estados Unidos para entregar recursos económicos a México para combatir al narcotráfico y la delincuencia organizada a cambio de que las policías y las Fuerzas Armadas de México respeten los derechos humanos. Esto dijo Calderón.
Así ha sido y así seguirá siendo la actuación tanto de la Policía Federal como del Ministerio Público y de las Fuerzas Armadas. Y en todos los casos, en todos, ha habido un escrupuloso esfuerzo por proteger los derechos humanos. Y quienes señalen lo contrario están obligados a probar un caso, un solo caso, en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales, sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad.
Bueno, pues esto mereció de inmediato una respuesta por lo pronto de Human Rights Watch, que es una de las organizaciones de derechos humanos que le ha pedido al Congreso de los Estados Unidos que retenga parte de los recursos económicos del Plan Mérida a México, pues con motivo de las violaciones a derechos humanos cometidas por militares fundamentalmente. Esto fue lo que dijo José Miguel Vivanco, que es el director para América de este organismo internacional.
El presidente presidente Calderón sostiene que habría casos de violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército en México y hace un reto a cualquiera que conozca de casos que estén en la impunidad, que los señale. Estas declaraciones son desafortunadas porque van en contra de toda la evidencia incontrovertible que existe sobre la materia. Estos casos no se investigan ni se sanciona a los responsables, porque la norma es la impunidad frente a estas violaciones o abusos cometidos por el ejército.
Bueno, pues ahí está una de las varias respuestas que seguramente se irán registrando de organismos de derechos humanos sobre este tema, sobre esta declaración de Felipe Calderón. Coincido con Vivanco que es una declaración muy desafortunada porque eso es casi un reto, ¿no? Díganme un solo caso. ¿Uno? Bueno, pues hay una lista importante y está ahí puesta. Debería estar como un asunto de primera importancia para el propio gobierno mexicano, que bueno, pues por lo que se puede apreciar no ha registrado con seriedad los casos documentados, investigados, publicados, señalados de violación a derechos humanos en nuestro país, porque bueno, si Felipe Calderón dice pónganme un solo caso, bueno, pues la lista puede ser larga y habríamos de hacer el recuento precisamente de ello, pues para contrastar los dichos de Felipe Calderón frente a Barack Obama y frente a Stephen Harper sobre este tema. Por lo pronto, Barack Obama habló del asunto, claro, estaba en la cumbre y planteó las cosas de esta manera.
Yo tengo enorme confianza en la administración del presidente Calderón para que apliquen las técnicas de aplicación de la ley para detener el poder de los carteles, pero haciéndolo de manera que sea congruente con los derechos humanos. Lo hemos hablado en reuniones bilaterales y tengo confianza en que la Policía Nacional recibe la capacitación necesaria en coordinación con la los funcionarios del ejército y de la policía. Se mejorará y habrá cada vez más rendición de cuentas y transparencia y se van a observar los derechos humanos. Los mayores violadores de los derechos humanos, por supuesto, son los de los cárteles de narcotraficantes que están secuestrando y que están fomentando la corrupción en estas regiones. Eso es lo que hay que detener y eso está comprometido el presidente Calderón y yo estoy comprometido a ayudarle mientras sea presidente de México.
Bueno, pues ahí está Barack Obama con esta declaración que a mí me sorprende que un mandatario pueda decir que los principales violadores de derechos humanos sean los narcotraficantes o son los narcotraficantes, porque para violar derechos humanos se necesita ser autoridad. Precisamente la idea, la noción, la naturaleza de los derechos humanos están relacionados con la actividad de las autoridades. Cuando se viola un derecho humano, cuando se violan derechos humanos es que esta violación procede precisamente de alguna autoridad o poder establecido. Los narcotraficantes y los delincuentes son eso, criminales y delincuentes que son procesados por crímenes, por delitos. Pero bueno, en fin, esa fue la voz de Barack Obama sobre este tema. Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron también algunos asuntos en materia de modernización en la frontera. Calderón adelantó pues la apertura de un nuevo puente, un puente internacional entre México y Estados Unidos. Y bueno, pues el puente internacional se abrirá el próximo otoño. También hablaron del Tratado de Libre Comercio. Las cosas se quedarán por lo pronto como están, vigentes. En materia de cambio climático, Felipe Calderón volvió a hablar de una cosa que ya había hablado en otros foros, que es el Fondo Verde para mitigar el deterioro ecológico e incentivar el uso de energías limpias. Sobre el tema del virus de la influenza humana, Stephen Harper dio como un hecho un rebrote en la región en el próximo otoño y destacó que los tres países pues van a estrechar colaboración para enfrentarlo.
En cuanto a la salud y la seguridad, hablamos acerca de nuestra respuesta eficaz hasta ahora ante la H1N1. Es una amenaza transfronteriza. Seguiremos con nuestros esfuerzos de cooperación en cuanto a seguridad.
Bueno, pues pese al respaldo del presidente Barack Obama a la defensa de los derechos humanos por parte del gobierno mexicano, el zar fronterizo Alan Bersin, que es del equipo de Barack Obama, como sabemos, advierte que al menos 60 millones de dólares de la iniciativa Mérida podrían ser retenidos si México no ofrece resultados en las investigaciones de abusos militares. Actualmente estamos investigando denuncias de abusos cometidos contra estadounidenses en cárceles de Chihuahua. En Texas, Bersin reconoció que Estados Unidos no tiene forma de verificar que los recursos de apoyo no sean desviados para favorecer a los cárteles de las drogas. Así que bueno, pues ahí está el tema de las declaraciones de Calderón sobre el asunto de violaciones o de no violaciones de derechos humanos por parte de militares en nuestro país. Y bueno, pues aquí está el zar fronterizo señalando lo que le acabo de mencionar. Andrés Manuel López Obrador, ex candidato a la presidencia, cuestionó los alcances de la cumbre de Guadalajara y envió un mensaje a Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos. Lo entrevistaron durante la inauguración de un campo de béisbol en Ciudad Deportiva, en la delegación Iztacalco, aquí en la capital de la República Mexicana, y esto fue lo que dijo.
A mí me gustaría que el presidente Obama, lo digo con todo respeto, cumpliera sus compromisos de campaña, porque él habló de que se iba a revisar el Tratado de Libre Comercio y que se iba a considerar el tema migratorio y lo que corresponde a la defensa del medio ambiente. De manera particular, él se comprometió a que iba a regularizarse, a legalizarse la situación de los mexicanos que por necesidad han tenido que ir a vivir y a trabajar a Estados Unidos. Y hasta ahora no ha habido nada.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de López Obrador sobre el tema. También le quiero contar de un asunto sumamente importante que resolvió la Suprema Corte de Justicia. Y lo resolvió, desde mi muy humilde punto de vista, de mala manera, porque le cierra la puerta a la revisión del tema del fuero de guerra. Y si hablamos de militares, y si hablamos de derechos humanos, y si hablamos de la población civil, y si hablamos de lo que ha pasado en México en los últimos años en el combate a la delincuencia organizada por parte del gobierno mexicano, pues este es un tema sumamente importante. ¿Qué pasa cuando un ciudadano o ciudadana es agredido, son violados sus derechos humanos de forma grave? Bueno, son violados sus derechos humanos, eso de por sí ya es inicialmente grave. Quien los viola es un militar. Si el militar viola los derechos humanos de un civil, ¿dónde debería resolverse una circunstancia de esta naturaleza? Bueno, pues la Corte ayer resolvió no darle cabida al planteamiento que hizo el ministro José Ramón Cosío, quien proponía que se declarara inconstitucional el fuero militar en contra, bueno, que se declarara inconstitucional el fuero militar en delitos contra civiles. Cosío se colocaba o se ha colocado de esa manera, pues a tono, en sintonía con lo que son los principales avances en esta materia a nivel internacional, los señalamientos, las recomendaciones, las indicaciones que se han hecho al gobierno mexicano desde diferentes foros y desde diferentes voces para que el fuero militar no aplique para delitos contra civiles. Bueno, ese era el eje del planteamiento de José Ramón Cosío. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia rechazó acotar el fuero militar, aun cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, por 6-5. Estuvo realmente dividida en serio la discusión y la votación. Por 6-5, los ministros rechazaron un amparo promovido por Reinalda Morales Rodríguez, esposa de un hombre que fue asesinado por soldados. La mayoría de los magistrados consideraron que la ciudadana carecía de legitimidad, es ofendida, no víctima, para solicitar la revisión de un artículo, el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que permite procesar en el fuero de guerra a soldados acusados de delitos civiles. Así que como fue ella a solicitar esto y no su marido, pues por la sencilla razón de que había sido asesinado, dígame usted. No era ella sujeto de una revisión de esta naturaleza, así que la Corte determinó que no, en mayoría, como decíamos, 6-5, que no cabía el amparo solicitado por esta mujer. Rechazaron este amparo promovido por la señora Reinalda Morales Rodríguez. Escuche lo que dijo José Ramón Cosío hablando del tema.
Aquí la cuestión es que por las tareas que hoy está cumpliendo el Ejército y la Armada, están realizando funciones que no tienen exacta conexión con la disciplina militar. Consecuentemente, ¿qué es lo que se está haciendo? Que los civiles, que los particulares, pueden ser víctimas u ofendidos, en su caso, de estas acciones. ¿Qué es lo que se está construyendo aquí? La idea que hay un interés jurídico para estas personas en que tanto la condición de la víctima como la del ofendido sean juzgados por tribunales civiles, porque precisamente hay diferencias fundamentales.
Pues ahí está el asunto. Por lo pronto recordamos varias de las expresiones, por ejemplo, del examen periódico universal, ese examen que se le hizo al Estado mexicano por parte de las Naciones Unidas, en donde uno de los temas tenía que ver precisamente con el asunto del fuero militar. Y bueno, pues ayer en la discusión de la Corte, Genaro Góngora y Pimentel, ministro de la Corte, que apoyó la postura de el ponente Cosío.
La legitimación le resulta a la promovente por el solo hecho de tener derecho a la posible reparación del daño.
Entre los que se manifestaron en contra, está el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia y el ministro Mariano Azuela.
Ni la víctima ni el ofendido por el delito son parte dentro del proceso penal. Y lo que aquí se reclama es una resolución dictada ya dentro de un proceso. Ni la constitución vigente ni la ley secundaria, hoy por hoy, reconocen que la víctima o el ofendido sea parte dentro del juicio penal.
Y en torno a la represión del daño, la propia ley de amparo establece todas las posibilidades en que con interés jurídico la ofendida, la víctima de un delito o quien de algún modo haya resentido las consecuencias del mismo, estará en posibilidad de hacerlo valer.
Pues ahí está este tema y por lo pronto se desechó la idea de este amparo para esta mujer por el asesinato de su marido en un retén militar en México. Así que bueno, pues el tema está ahí y lo seguiremos esta mañana muy de cerca. Tendremos cosas importantes sobre la discusión de este tema. Por lo pronto, hasta aquí esta parte del resumen en lo que corresponde a la determinación ayer de la Corte de revisar el fuero de guerra para asuntos de violaciones a derechos humanos de civiles. Déjeme hacer una pausa, son las 6:28 y regresamos, tenemos más.
Columnas políticas.
Fray Bartolomé en Templo Mayor de Reforma comenta que a propósito de los críticos de Nava, a más de uno volvió a sorprender Santiago Krill. Luego de que en la sesión del Consejo Nacional Panista se lanzara contra la pasada dirigencia de su partido por ceder tanto ante las televisoras, el Senado se fue a departir con los ejecutivos de las televisoras. Por la noche de ese mismo sábado, Krill asistió a la boda de la sobrina de uno de los más altos ejecutivos de Televisa, pese a que supuestamente lo tienen en la lista negra. Cuentan que en esa boda otro de los invitados que más miradas atrajo fue Carlos Salinas de Gortari, y no fue por el traje que llevaba, sino por las personas con las que estuvo platicando. Primero se le vio muy animado con la magistrada presidenta del Trife, Mari Carmen Alanís, y luego Salinas estuvo largo rato con su ex colaborador Luis Telles. Obviamente algunos malosos se preguntan si Salinas y Telles hablaron de la famosa partida presidencial y de las tribulaciones del ex funcionario con el uso del teléfono celular. Bajo reserva del Universal apunta que se pensó que la cumbre México-Estados Unidos-Canadá iría por derroteros distintos. ¿Migración, las visas o la crisis? Quizá. No. La nota fue un imprevisto sobre el que, por cierto, el protagonista dijo no estar enterado. El arresto de un sicario que conspiraba contra la vida del presidente Felipe Calderón secuestró la nota principal de los portales nacionales y españoles durante horas. Fue frente a Barack Obama una confirmación de su misma tesis, que el mandatario mexicano es un Elliot Ness moderno. Trascendió de Milenio señala que a partir de que Canadá decidió exigir la visa a los mexicanos, disminuyó casi en su totalidad la petición de asilo político. Esto tiene felices a los integrantes de la representación diplomática de ese país, pues el promedio anterior de 900 solicitudes mensuales ha caído a 3. Los canadienses dicen que tal reducción representa un gran ahorro de recursos que eran usados para entregar subsidios obligatorios por ley.
Gracias nuevamente por acompañarnos. Pásela bien, que tenga una buena mañana. Lo esperamos tempranito mañana a las 6.
Esto fue Noticias MBS con Carmen Aristegui.